Buenas tardes a todos los oyentes de Radiópolis. Bienvenidos a este espacio dedicado al movimiento interreligioso de Sevilla. En esta ocasión hablaremos sobre las enseñanzas impartidas por el maestro budista Tinahan. Y para eso hemos invitado a Juan Gregorio, o como le llamamos todo cariñosamente, Goyo. O no tan cariñoso, es su nombre habitual, ¿no, Goyo?
Pues sí, desde jovencito.
Entonces ya ha llovido porque ya eres mayor.
Ya ha llovido, bueno, un poquito. Espero que siga lloviendo.
Goyo, tú eres profesor de instituto.
Sí, sí,
exacto. Eres practicante también de budismo.
De budismo zen, sí.
Y uno de los primeros que bueno, pues creaste la sangha de Tinahá aquí en Sevilla.
Pues sí, sí, exacto.
¿Qué ha significado? Hace ya 10 años de esto.
Sí.
¿Qué ha significado para ti estos 10 años y haber conocido a este maestro, Tinahan?
Bueno, pues mira, yo en un momento de mi vida que estaba en una situación un poquito delicada, llegó a mis manos un libro de este hombre y entonces pues seguí el impulso de ir a Francia, al monasterio donde él reside, en un retiro de verano. Y bueno, la verdad es que en ese momento no había ningún español allí, en esos retiros. Mi nivel de inglés no era muy bueno y la verdad es que me sentí un poquito como perdido, pero curiosamente hubo una lección que se dio sin palabras, de manera que a mí me quedó muy claro que este hombre era un hombre muy especial. Como tú acabas de decir, yo soy profesor de literatura, llevo ya muchos años dando clases. Y entonces, pues, una de las veces que estaba dando una charla, una enseñanza del Dharma, pues estaba escribiendo en una pizarra, muy despacito, hace las cosas muy despacio, muy tranquilo. Y en un momento determinado, pues la pizarra estaba llena y había que borrarla porque tenía que seguir. Entonces, pues cogió el borrador y se puso muy despacio, muy concentrado, como si fuera el acto más importante del mundo en ese momento, a borrar la pizarra. Claro, a lo mejor a otro no le llama eso la atención, al que es profesor, pues eso le llama la atención. O quizás yo, como no me estaba enterando de nada de la charla, pues observaba, simplemente tenía la vista bien abierta, ¿no? Tenía todo concentrado en ver, a ver qué llegaba. Entonces cuando lo vi borrando de esa manera me di cuenta de que era un gran maestro. ¿Y por qué? Porque realmente es un hombre que no hace paréntesis, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a tener la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, que vayan disociados, y realmente no vivimos plenamente y a tope lo que estamos haciendo en cada momento. Y incluso los que a veces, a tiempo parcial, digamos, estamos concentrados, estamos atentos a las cosas, siempre nos damos como estos momentos en los que, bueno, no damos importancia. Entonces, típico, yo me tengo que desplazar de un aula a otra, pues lo importante es la clase, el pasillo hasta que llego a la otra clase es como algo que es un obstáculo, una pérdida de tiempo hasta que llego al nuevo sitio, ¿no? Como un tiempo perdido. Para él no, para él cada momento es totalmente significativo. Entonces me di cuenta en ese momento de que era una persona que vivía profundamente cada momento. Y para mí eso supuso un auténtico descubrimiento. Y a partir de ahí pues regresé a Sevilla, me encontré un poco sin saber qué hacer, bueno, estaba solo aquí, contacté con gente que estaba en el norte de España, pero aquí nada, no había nada. Y entonces decidí junto con otra persona, al principio empecé yo, luego pronto se me unió la que era entonces mi compañera, empezamos a iniciar esta comunidad, esta aventura de este grupo de meditación y bueno, pues como tú has dicho, llevamos un poquito más de 10 años, ya casi 11.
Y que yo tengo también la suerte de participar en ese grupo.
Sí, sí, señor.
Que bueno, también en los principios estuve, luego me retiré porque mi niño era pequeño y bueno, y ahora pues también formo parte de esta sanga.
Muy bien.
Orgullosa de eso. Bueno, pues quería también comentar que Tina Han ha escrito y publicado cientos de libros, pero en todos hay una constante que se repite, que me llama mucho la atención, que es la importancia de practicar la plena conciencia o el mindfulness, tan de moda ahora en cursos y talleres. ¿Cómo vivir en plena conciencia?
Bueno, esto es una cosa que dice Thay, nosotros le llamamos Thay, que en vietnamita significa abuelo, maestro, ¿eh? Él dice que la plena conciencia hay que vivirla sin esfuerzo. Si supone un esfuerzo, algo está ahí fallando todavía, ¿no? Es verdad que al principio uno se tiene que estar llamando mucho la atención para darse cuenta de que uno se ha escapado, ¿no? Se ha ido, está con la mente en otra cosa, está distraído, ¿no? Y eso con 10 años de práctica, bueno, que llevo yo en esta escuela, me sigue pasando, ¿no? O sea que esto no es algo que se adquiera en un momento. Digamos que en algunos momentos está uno más conectado, en otros menos. Pero la idea siempre es conectar con tu respiración, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, cosas que él dice, como que a veces tenemos la idea de que la meditación es una cosa que consiste en sentarse en la postura del loto y ahí ponerse a respirar y tal, y ya está. Es decir, bueno, ya he meditado, ahora voy a hacer otra cosa. Pues no, no es así.
No es tan fácil.
No es así, es decir, cada acto, mirad lo que comentaba antes de la pizarra, ¿no? Es decir, el acto de borrar la pizarra era un acto de meditación. Estaba plenamente ahí. Y esa es la meditación, estar plenamente en lo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eso... bueno, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo que ahí anda como puede y un maestro o quien es reconocido como maestro? Pues porque el maestro quizás es un digamos un Buda al 100%, a tiempo total, y nosotros pues solo de vez en cuando, ¿no? Somos Buda a tiempos parciales, ¿no?
Otra constante que también me llama la atención es que habla sobre reconocernos como interser. ¿Y qué significa el interser?
Sí, esa es una palabra que no la tenemos todavía en el diccionario. Ajá. Y a mí la verdad es que me gustaría que algún día la Real Academia se usara tanto, ¿verdad? La usáramos tanto, se nos hubiera incorporado a nuestra cultura de tal manera que entrara en el diccionario, ¿no? ¿Qué puede significar interser? Mira, esta mañana estaba yo dando con mis perros un paseo por los jardines del Guadalquivir, y en esa zona hay muchos indigentes. Y bueno, pues yo vivo cerquita del río, entonces me gusta pasearlos por allí, porque bueno, ve uno, bueno, unos árboles, unas flores, los pájaros, preciosos, parece como que se alejara uno de la ciudad, ¿no? Y bueno, yo lo paso muy bien con mis perros por allí, lo pasamos los tres muy bien. Entonces yo había observado en un rinconcito de estos jardines del Guadalquivir, cerca del estanque del Jardín del Agua, donde hay nenúfares y demás, había observado como en un parterre, en una zona que estaba sin cultivar, alguien había ido haciendo como una especie de huertecito, pero con plantitas, no de pimiento, ¿verdad? Con plantitas, había puesto piedra, había puesto estacas. Y esta mañana observé un señor que estaba en este estanque cogiendo agua en un bidoncito y echándole agua a la plantita, que él probablemente era el que las había plantado allí. Creo, vamos, no le pregunté, pero me dio la sensación que era una de estas personas que viven más o menos, o mal viven allí, ¿no? Es decir, que, que está sin casa, además, de estas personas que desgraciadamente pues cada vez está abundando más. A mí me llamó mucho la atención porque me pareció un acto de amor que el hombre hacía con las plantas. Probablemente ese hecho le ayudaba a conservar la dignidad, a conservar la autoestima. Y fijaron que en ese camino es mutuo, porque lo mismo que él está regando las plantas, está haciendo algo por esa que está ahí, las plantas están haciendo algo por él. Es decir, no estamos separados. Nuestra concepción, quizá, digamos, occidental, mercantilista, nos hace pensar que somos distintos a lo que nos rodea, ¿no? Es decir, que por ejemplo, nosotros pensamos que la tierra es parte que podemos utilizar, ¿no? Es decir, como si fuera un gran pastel que nos podemos comer, explotar, y que eso es algo que está apartado, es decir, es diferente de mí, ¿no?
No nos afecta.
No nos afecta.
El hecho de explotarla.
Y realmente estamos muy equivocados. Nosotros somos parte de esa tierra, ¿no? No somos parte ajena a esa tierra, ¿no? Si tú te fijas, ayer leía yo también un artículo sobre el tema del Big Bang y demás, de la creación del universo, como de alguna manera de esa ínfima cantidad de materia que en un momento determinado estalla, de esa ínfima materia hemos llegado a nosotros, ¿no? Estamos nosotros. Realmente somos ese Big Bang, somos ese polvo de estrella y no estamos separados en absoluto del resto de lo que existe. Si de ti quitan el agua, porque tenemos creo que sobre un 80% de agua, quitan el agua, quitan los minerales, quitan el sol, que tenemos calor, el calor es el sol, ¿no? Quitan todos los elementos que supuestamente nos constituyen, ¿qué queda de nosotros? Entonces nosotros estamos hechos de todo lo demás, de todo lo demás. El día que tomemos conciencia, no solo con la cabeza, ¿no?, intelectualmente, sino que vayamos con las tripas dándonos cuenta de que no estamos separados en absoluto de todo lo que nos rodea, la relación del hombre con el resto de los hombres y con el resto del mundo, lo que tenemos más cerquita, seguro, seguro que cambiará.
Pues eso espero y esperamos todos. Sobre todo los practicantes de budismo.
Bueno, de budismo y no solo de budismo, de lo que sea. Pero yo creo que ese es el objetivo.
Que es el objetivo fundamental del ser humano.
Exacto. Es decir, todo agnóstico, creyente, da igual. Es decir, la espiritualidad, de alguna manera, es aquello que nos conecta con lo que está más allá o me trasciende, lo que no soy yo, exclusivo yo, ¿no? Es decir, lo que me pone
y está fuera de la religión también, que
sí,
es algo.
Sí. Eso no hay que ser.
Que una religiosidad interna.
Yo soy agnóstico, es decir, yo no creo, vamos, no tengo motivo para dejar de creer o para creer, ¿no? Soy agnóstico en este sentido, pero a mí no me pueden negar el derecho a la espiritualidad.
Pues sí. Pues si te parece, vamos a escuchar un tema que viene también muy bien ahora, de Chambao. Que se llama Detalle.
Muy bien, estupendo.
Say
Abrí bien los ojos, como dicen en Chambao, en esta canción tan bonita. Goyo, si te parece, comentamos...
Abrir bien los ojos es vivir despierto.
Vivir despierto,
y
presente.
Y no en el sueño, exactamente.
En plena conciencia.
Exacto, exacto. Muchas veces vivimos a medio gas. Vivimos en un sueño, ¿no? Y nos importan a veces, o nos preocupamos, o estamos pillados por cosas que realmente... no son las que quizás no nos importen de verdad. Entonces, ese es el camino de la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. La búsqueda de qué es lo que realmente te importa y ser fiel a eso.
Muy bien. Pues, si te parece, podemos hablar un poquito de la biografía de Tinahan, de dónde es él. Uh-huh. Y, bueno, es vietnamita, pero... le cogió también la guerra de Vietnam allí. Cuéntanos.
Bueno, mira, él es del centro de Vietnam, nació en el centro de Vietnam hace 87 años. Lo curioso es que con 87 años sigue recorriendo el mundo y además tiene una energía fantástica, ¿no? Yo cuando voy allí a... bueno, por la medicina china y demás, sé que dicen los chinos que la vejez empieza por las piernas, ¿eh? Eso que no te puedes levantar o que las escaleras ya... Bueno, pues él está sentado a lo mejor en el cojín, ¿no? En un cojincito, totalmente en el suelo, ¿no? Y cuando se levanta, se levanta de un golpe. O sea, no se tiene que apoyar con las manos en ningún sitio. Se levanta de golpe con 87 años. ¿No? Y a mí me maravilla.
Yo también me sorprendió muchísimo.
Sí, esa es muy delgado, eso sí, es pequeñito, como, bueno, bien, buen oriental, ¿no? Entonces, te cuento un poquito. Mira, él se entró de novicio en aquella época era también normal, ¿no? Con 16 años en el monasterio en Hue, que es la ciudad, el centro de Vietnam, donde él nació. Él muy pronto empezó a ser un monje un poquito distinto, o sea, poco tradicional. De manera que, por ejemplo, según me comentaban a mí, es el primer monje que cogió una bicicleta y se iba de un lado a otro, a ver a un poblado, a otro, así, a ver a la gente, se iba en bicicleta, ¿no? Y claro, dice que llamaba muchísimo la atención cuando la gente veía a un monje vestido de monje, claro, yendo en una bicicleta. Estamos hablando hace, pues, 70 años, ¿no?
La edad de mi madre tiene.
Fíjate. Y bueno, él empezó a organizar rápidamente un tema como era la renovación del budismo, ¿no? Es decir, quizás igual que le ha pasado a lo mejor a las religiones cristianas aquí, ¿no? Que se han en un momento determinado quedado, había que renovar el lenguaje, ¿no? Entonces, pues quizá también eso le ha pasado al budismo. Y yo creo que es uno de los grandes renovadores del budismo, ¿no? El que lea sus obras o se acerque un poquito a su figura verá que es uno de los grandes, y yo creo que pasará a la historia del budismo como uno de los grandes renovadores, que ha logrado hacer una... Han conseguido, de alguna manera, no hacer una síntesis, pero sí adaptar todo lo que es el budismo a los occidentales, ¿no? Hacerlo muy cercano. Eso no es fácil. Bueno, te sigo contando. Entonces él llega a la guerra de Vietnam, ya era un monje, era abad de un monasterio. La guerra, pues, evidentemente se opone totalmente a ella. Organiza un servicio civil de jóvenes, sobre todo, que se dedicaban a, eran jóvenes budistas comprometidos que se dedican a la reconstrucción de dispensarios de salud y aldeas cuando llegaban las bombas, el napalm y demás, y destrozaba. Pues ahí llegaban sus brigadas de gente joven a reconstruir no solamente las ciudades, sino un poco el espíritu y el ánimo de las personas que estaban sufriendo bastante. Curiosamente, sin juzgar, ¿eh? Es lo más fácil ahí hubiera sido el odio. Él cuenta en uno de sus libros que uno de sus monjes jóvenes una vez estaba por la calle, iba por un camino, y bueno, y entonces, pues, un soldado norteamericano le escupió en la cabeza. O sea, iba pasando una tanqueta esa y le escupió. Y llegó el chaval, pues, muy indignado, con ganas de coger una metralleta, claro. Yo me voy y tal. Dice que, cuenta él, que lo abrazó, lo cogió, lo abrazó con mucha ternura. Y entonces le hizo ver, de alguna manera, que comprendiera también al soldado norteamericano. Que intentara entender de dónde venía probablemente, qué le habían dicho, qué cosas le habían metido en la cabeza. Para que ese chaval, que estaba fuera de su casa, fuera, ¿no?, militarizado, se hubiera convertido en un enemigo, ¿no? Eso, pues, hay que tener mucha moral, ¿no? Cuando te están matando, porque él sufrió muchísimo, le mataron a muchísima gente, incluso él estuvo en un momento determinado encañonado, y gracias a su tranquilidad, a saber manejar la situación, no le pegaron un tiro, lo confundieron con un viescón. Él rápidamente fue, o sea, no se puso de parte ni del viescón ni de los pro-norteamericanos, ¿no? Del Vietnam del Norte ni de Vietnam del Sur. Es lo que decía, que Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, lo que perdían eran los vietnamitas en la guerra. Él es invitado ahí a Estados Unidos para hablar sobre la paz, el movimiento pacifista norteamericano, hace una gira, él va a Estados Unidos, conoce a Martin Luther King, desde el primer momento se hacen íntimos amigos, son dos almas gemelas. Y bueno, pues en ese momento Vietnam le prohíbe la entrada, tanto una Vietnam como la otra, Le prohíben la entrada, entonces él tiene que estar un tiempo en Estados Unidos y luego marcha a Francia, a París, como exiliado, solo. Es decir, ha perdido, digamos, totalmente el contacto con su sangha y demás, con su grupo de meditación. Y en París, trabaja en la Universidad de París unos años, de profesor, y va organizando unas clases de meditación y trabajando también por la promoción social de los vietnamitas refugiados que había allí. Y entonces le ceden en un momento determinado unos terrenos en el sur de Francia y él empieza a construir como una especie de lugar para eso, para que los vietnamitas que estaban exiliados en el verano, en las vacaciones, pudieran reunirse y no olvidar ni abandonar su cultura y tal. Y poco a poco ahí empiezan ahí occidentales, no solo en París, o sea, los que lo conocen en París, los grupos empiezan ahí a este sur, al sur de Francia, cerca de Burdeos, y ya lleva, se llama Plum Village, la aldea de los ciruelos, y ahí lleva ya aquello 30 años funcionando. Y nada, desde entonces pues ha ido
dando... Un sitio precioso,
sí.
En el que tengo también el honor de haber ido y me quedé cautivada de la persona de él y del sitio, que es como una utopía, en verdad. Es como la utopía esta que piensas que nunca puede existir, el convivir con tantísima gente y practicar eso, la paz, el compartir. Y yo creo que eso no se olvida, el día allí no se olvida.
Sí, pero no te olvides de que somos seres humanos y entonces el sufrimiento está. Tampoco es, como te digo, el sufrimiento siempre estará, ¿no? La incomprensión o el que uno... Sí, problemas siempre habrá.
Siempre.
¿No? Lo importante es yo cómo he visto cómo se solucionan los problemas. Eso es lo que me gusta, ¿no? Como, tú sabes que allí las cosas se toman, es decir, las comunidades de monjes, cuando tienen que tomar decisiones, no lo toman por mayoría, lo toman por unanimidad. De manera que tienen que ceder todas las partes hasta que no se llega a una solución. Y si no se llega a la solución, hay que seguir pensando. Y entonces, los hermanos que tienen una visión, tienen que ir viendo cómo su visión les está apartando, tanto unos como otros, hasta que llegan a una solución. Es un trabajo, ¿eh? Y eso permite que nadie se sienta marginado. Entonces, quiero decir que discrepancia, problemas, pues claro, somos seres humanos.
Y tenemos sentimientos.
Claro, y la mente te juega.
Nos confunde.
Exactamente, ¿no?
Pues, hablando sobre los últimos libros que ha escrito, que los títulos en verdad pues son muy curiosos, el hecho de que él está tan comprometido a nivel social, que nos parece que un maestro budista pues está sentado todo el día meditando, que sí, que puede ser, pero que también está implicado. Y bueno, estos títulos que como buenos ciudadanos, hacia la creación de una sociedad más ética, construir la paz, un canto de amor hacia la tierra... Todo ello es que nos invita a cuidarnos, a cuidar del mundo que nos rodea y a sembrar esas semillas de paz y de amor. ¿Qué te sugiere a ti estos libros, Goyo?
A mí, vuelvo a decirte, yo soy profesor de literatura, como te decía antes, y yo aprecio mucho cuando un libro está bien escrito, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me llamaban la atención, o me llamaron y me siguen llamando la atención, es lo asequible, lo profundo y al mismo tiempo lo bien escrito. Es decir, cómo cuida la forma, ¿no? Él es poeta, además, y tiene libros de poesía, es un artista, hace caligrafía. Entonces, que alguien cuide también de la forma, ¿no? Para hacerlo asequible, profundo y tal, y que sea un auténtico placer leer eso, no es muy fácil. Entonces, él está totalmente volcado en esta intención de ir creando una nueva conciencia en los humanos, ¿no? Vuelvo a repetir que el budismo no es una confesión religiosa donde hay un dios. De hecho, hay quien, como muchos, planteamos que no es ni siquiera una religión. Es un modo de vida, es una búsqueda, una espiritualidad. Y entonces, en sus libros siempre vas a encontrar un gran deseo de ir a la esencia de lo que es el sufrimiento, ¿no? O sea, bueno, ya eso, ya Buda, las cuatro nobles, el primer sermón de Buda tenía que ver con el tema del sufrimiento, uh-huh. ¿no? Pues él en sus libros va a ir tocando siempre lo más profundo, es decir, cuál es tu sufrimiento y cómo liberarte de él, uh-huh. cómo aprender a salir de eso, ¿no? Él tiene libros que son, digamos, menos, más, no sé si la palabra es divulgativo, como más generales, de tema más general, y luego tiene otros que son, a lo mejor, donde trabaja sutras, que son como sermones que supuestamente dio Buda.
Enseñanza de Buda.
Exactamente, porque es maestro de... Claro, un gran maestro, ¿no? Es decir, yo hay libros de comentarios a los sutras de Buda que son auténticas maravillas. Eso a lo mejor son libros más especializados, por decirlo de alguna manera, pero la gran mayoría de sus libros van dirigidos a cualquiera que no tenga ni idea de lo que es el budismo ni nada, y se leen muy bien.
Muy bien. Bueno, si te parece, escuchamos el otro tema que también viene muy bien ahora escuchar, que es el de Mamá Tierra, de Macaco. Uh-huh.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice. Bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y
yeah. Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan.
Grité, grité. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Va muriendo lentamente. Qué bonito.
Bueno, la pregunta es quién va muriendo lentamente. Si recuerda lo que hablábamos al principio, decíamos que no estamos separados de la Tierra, que eso es una ilusión. Por tanto, si la Tierra va muriendo lentamente, nosotros estamos muriendo lentamente con ella. Y los que podemos hacer algo somos nosotros. Date cuenta, mira, el último libro de Tai, que tú lo has citado, sobre la tierra, ¿no? El canto de amor a la tierra. Es muy bonito. Él dice que la tierra es un ser vivo con una gran inteligencia y un gran amor. En el budismo, a estos seres que bueno, son pura generosidad, se les llaman los bodhisattvas. Él dice que la tierra nos sustenta, nos da la vida, nos procura, nos sana. Incluso todos los digamos, daños que le infligimos, de momento no se revela contra nosotros.
Que siempre nos da más y más.
Siempre da más. Exactamente.
Por mucho que lo maltratemos, siempre es como, en verdad, sí, pero, nuestra madre.
Sí, no, en verdad no.
Es nuestra madre.
Sí, y no es que sea nuestra madre, es que somos la tierra. Uh-huh. Somos ella.
Pues sí.
No estamos separados.
No, es lo que hablamos del interser. somos también parte de eso. Uh-huh. Pues sí. Bueno, me pongo las gafas. Bueno, Goyo, ¿te parece que hablemos sobre la gira? Que bueno, tenemos la suerte de que justo en este mes de abril viene nuestro maestro aquí a España, concretamente a Barcelona y a Madrid. Primero a Madrid, luego a Barcelona. Y bueno, hemos hablado de que tiene 87 años. Que va a dar conferencias, hace dos retiros, que es impresionante. Y lo que también me fascina es cómo se organiza, cómo se prepara una gira de un maestro como Tinahan.
Bueno, esto es que hay tres o cuatro personas, sobre todo en la comunidad española, digamos, que son o muy valientes o muy locos. Y entonces plantearon el que viniera, ¿no? El hacer, invitarlo a España. Invitar a Tai a España no es solamente invitar a una persona, es una persona y 50 monjes y monjas. Es decir, él no viene nunca solo. Él no va nunca a dar un retiro solo. Él va con la sangha. Sangha es comunidad. La palabra sangha es una palabra sánscrita que significa comunidad. Entonces, él quiere traer siempre la energía de la sangha cuando va a dar retiro, porque él sabe que si no hay sangha, si no hay comunidad, no hay maestro tampoco, o sea, no tiene sentido eso, ¿no? Las enseñanzas se quedan... hay un maestro porque hay discípulo, claro, exacto, hay maestro porque hay discípulo. Entonces ahí ha habido que organizar pues muchas cositas. Empezamos el año, o sea, hace dos veranos, o sea, el verano pasado no, el anterior se propuso. Lo planteamos, esto tardó un tiempo en contestar, porque bueno, hay muchos lugares del mundo que le solicitan su presencia. De hecho, nosotros teníamos a Japón como, como rival, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Como competencia,
sí,
¿no?
Sí, como
España
competencia.
O Japón.
España, porque lo pedimos en las mismas fechas, ¿no? Uh-huh. El 1 de mayo y tal, abril. Entonces, como él nunca había venido a España y ya sí había ido a Japón, le apetecía venir a España, él dijo, pues quiero ir a España. Y nada, desde hace un año venimos trabajando en esto. Te cuento un poco lo que va a ser, ¿no? Es decir, a finales de este mes efectivamente llegan los monjes a Madrid, habrá una charla en Madrid, en el Teatro López de Vega de Madrid. Después el retiro, será en San Lorenzo del Escorial, un camping enorme que hay allí.
Qué bonito.
Sí, sí. Después partirán para Barcelona. Allí hay lo primero es una conferencia también, conferencia en el Fórum de Barcelona. Después unas jornadas en la Universidad de Barcelona, organizadas por la universidad, que se llama, el título exacto no sé, pero Escuela Despierta.
Sí, Mindfulness la Educación.
Sí, Mindfulness
la Educación.
Sí, luego nos queda tiempo hablaremos un poco del Mindfulness, porque es un arma de doble filo, sobre todo como lo están utilizando cierta gente que siempre ven el negocio en todos lados. Bueno, siguiendo con el tema, eso son unas jornadas dedicadas sobre todo a la educación, ¿no? Y luego hay una meditación pública en la Plaza de Cataluña, como colofón. Y luego en esa semana, después de esta meditación, en la semana siguiente ya él se marcha, pero se queda un grupo de monjes dando una semana completa de curso sobre eso, la plena conciencia aplicada a la educación, ¿eh? Sí. Y nada, pues estos son las actividades, sí.
Que no sé si...
Bueno, te cuento de anécdota.
Si Tinahan volverá alguna vez,
hombre,
aunque
ya,
está cerquita, porque vive en Francia,
sí, pero
la edad que tiene...
Yo creo que es complicado. Lo que pasa es que, fíjate, te cuento anécdotas muy curiosas, ¿no? Que, claro, los que estábamos organizando un poco el retiro, necesitábamos cubrir 600 personas para el retiro de Madrid, ¿no? Que fue el primero que se abría para las inscripciones. Entonces, hace un año, yo era de los optimistas, yo decía, bueno, sí, eso se llena, tardaremos, pero los 600 se llenarán, ¿no? Y había gente que lo dudaba, decía, no, esto no se llena, veremos a ver.
Mucha gente son esa, ¿no?
Más miedo, mucha gente son esta, esto no va. Total, que se abre un lunes por la mañana, se abre la inscripción, se anuncia, se va a abrir el lunes por la mañana. En 4 horas y media se llenaron las 600 plazas. Y al día siguiente tuvieron que cortar ya la posibilidad de inscripción porque había más de 1.000
en lista de espera.
En 4 horas
todo.
Y media
se agotó todo.
Se agotó, sí. Luego, para la charla de Madrid también, ¿no? Es decir, se llenó en nada, vamos. Y en Barcelona el fórum tardó un poquito más porque son 3.000 localidades lo que hay allí. Y también lo de Escuelas Despiertas, la jornada también rápidamente. O sea, parece que ahí
Que hay muchas ganas de...
Yo creo que hay un interés en las personas por tener otra cultura, sí, ¿no? De ir abriéndonos a otra cultura, a otra forma.
De hacer las cosas de otra manera.
Sí, hacer las cosas de otra manera.
Con más conciencia, más presente, más de cuidarnos los unos a los otros. Sí.
Estamos descubriendo que quizá, por lo menos gente que venimos de la izquierda, ¿no? Estamos descubriendo que hay una espiritualidad que tenemos derecho a tener una espiritualidad independientemente de que tenga un sentido u otro religioso, ¿no?
Pues sí.
Que hay que
de no anularnos ese derecho.
Ese derecho, ¿no? Exacto.
Muy bien. Bueno, pues yo ya creo que no nos queda nada más por... Escuchamos el último temita, venga, que nos queda 5 minutos, uh-huh, y que también es muy bonito, que es de Macaco y Mari.
La Mari.
Y la Mari de Chambao. Somos Luz. Uh-huh. Bueno, Goyo, pues ya nos queda solo despedirnos, uh-huh, que de esta semana que disfrutes mucho, esta semana de pasión.
Uh-huh. Y de resurrección.
Y de
¿no?
resurrección, que menos mal no que existe la resurrección. Ay, que todo tiene que ser eso, una muerte, una resurrección constante.
Uh-huh. Para esa es la vida, ¿no? El cambio vida, constante. ¿Eh? El cambio.
Y bueno, que también está muy bien el hecho de que vengamos aquí a hablar de la espiritualidad que toca esta semana, tanto sí, los sevillanos en las calles disfrutando de eso, de la religiosidad, ¿no?
Yo quisiera que la gente fuera a ver las cofradías con la mente despierta, o sea, que estuvieran atentos y disfrutaran de aquello. Algo puede tocarles, ¿no? Los que somos sevillanos...
Es que entra por todos los sentidos.
Sí, por eso. Pero si estamos los hablando, olores, si los estamos sonidos. Distraídos, que es lo que decíamos antes, pues no nos enteramos, ¿no?
Pues sí.
Los maestros zen, todos, tú me preguntabas antes el compromiso social, yo no conozco ninguno que no lo tenga, ¿eh? No conozco ninguno, entonces por eso me gustan mucho y son gente muy abierta, no sé, investigar por ahí.
Bueno, pues muy bien, pues ya nos encontramos el jueves en la meditación, la semana que viene.
Sí, sí.
Y bueno, no voy a poder ir, desgraciadamente, a la, bueno, al encuentro dicho, en Madrid, del retiro de Madrid de Tinaján, pero bueno, ya en otra ocasión será. Y también desearos que disfrutéis mucho y que traigáis muchos mensajitos para nosotros, que
muy
nos quedamos
bien.
Aquí.
Y si nos vemos por aquí en otro programa, pues ya os comentaremos
sí,
un poco qué tal ha ido la cosa.
Claro, eso seguro.
Muy bien.
Que cuando nos toque otra vez, pues ya hablamos.
Muy bien.
Muy bien.
Pues gracias y buenas tardes.
Pues a vosotros. Adiós.